Una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. Deja que te haga una pregunta. ¿Qué otra cosa estás haciendo además de escuchar la radio? Te lo pregunto porque lo más probable es que no estés sentado en tu sofá sin hacer nada más. Los modernos le llaman a esto el multitasking. Vamos, que vivimos tan deprisa que casi siempre le exigimos mucho a nuestra atención. Por ejemplo, escuchamos la radio mientras navegamos por nuestras redes sociales. Y claro, esto del móvil, a quien tiene más enganchados es a los más jóvenes. Según un informe reciente, un 30% de los universitarios de nuestro país usa más de 5 horas diarias el móvil. Y el 64% reconoce que les afecta a la salud y al sueño. A lo mejor esto te pasa a ti también. Te acuestas con el móvil consultando las redes sociales y luego, claro, hay que dormir. Y nada, ¿eh? Va uno viendo cómo pasan y pasan las marcillas del reloj, los minutos, las horas y vuelves al móvil. ¿A hacer qué? Bueno, a lo mejor a escribir alguna insignificancia o a responder a un político que te cae mal o, yo que sé, a participar de alguna aquelarre de estos tan de moda a algún famosillo. Total, nadie nos mira, ¿no? Bueno, mira, estos días todo el mundo se pregunta cómo es posible que Elon Musk haya pagado 44.000 millones de euros por una red social como Twitter. Y la respuesta está en la vida de cada uno de nosotros. Cedemos nuestros datos y usamos sin medida la plataforma para formar parte de la gran conversación, para no perdernos nada de los temas de moda, para que nuestra voz, por pequeña que sea, tenga un hueco, aunque sea solo por un nanosegundo en el metaverso. Lo último que ha hecho Elon Musk, después de anunciar que despedirá la mitad de la plantilla, es anunciar que cobrará por cosas que hasta ahora eran presuntamente gratis, como lo de tener una cuenta verificada. Está en su derecho. Pero el debate de fondo es, ¿se atreverá a romper con esa inercia que había cogido Twitter de censurar aquello que se salía de los cánones de lo políticamente correcto? Cada vez son más los anunciantes que se están retirando y quizá por eso hoy ha reculado y ha dicho que en realidad tiene un fuerte compromiso con la moderación de contenidos. Él, mientras tanto, a lo que más se ha dedicado desde que compró Twitter es a tuitear. Sabe cómo hacerlo, frases cortas, directas, que crean nuevos debates y así la rueda sigue y sigue. El mundo sigue hipernotificado, intentando no perderse la última conversación. Eso de lo que todo el mundo habla y durmiendo cada vez menos y cada vez peor. Y el reloj que sigue sonando. En fin, no sé tú, pero a mí todo esto de Elon Musk y sus cosas empieza a darme un poco igual. Y me surgen unas cuantas preguntas que comparto contigo. ¿Y si volvemos a quedar para tomar un café con un amigo? ¿Y si en vez de entender la gran conversación global empezamos por levantar la mirada del móvil y entender las pequeñas conversaciones, ¿no? Y mirar a quien tenemos enfrente? ¿Y si nos da por cruzar el paso de cebra con las manos en los bolsillos? ¿Y si recuperamos nuestra libertad para estar una tarde en casa, por ejemplo, escuchando la radio, sin hacer nada más? Seguramente entonces el globo se pincharía, el pajarito se quedaría sin voz y Twitter valdría mucho menos. Pero eso, en realidad, ¿a quién le importa? A esta hora hay tres noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
El presidente del gobierno insiste en que mantendrá el impuesto a la banca.
Sí, a pesar del informe del Banco Central Europeo que le recomienda analizar de forma exhaustiva su impacto en la estabilidad financiera y en el flujo de crédito a los consumidores. Desde el acto de presentación de la cúpula socialista vasca en Vitoria, Pedro Sánchez ha vuelto a arremeter contra el Banco Central Europeo.
Lo digo con calma, pero con plena convicción de que el gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin en Ucrania.
Un hombre de 80 años con Alzheimer mata a su mujer en la localidad malagueña de Benalmádena.
La víctima de 69 años ha recibido hasta 20 puñaladas. Los hechos ocurrieron sobre las 10:30 de la noche y la investigación sigue abierta. De confirmarse como crimen machista, este 2022 ya habría muerto 37 mujeres a manos de sus parejas.
Y estamos pendientes de lo que decidan los responsables de la plataforma del transporte sobre los posibles paros anunciados.
Sí, este fin de semana, a lo largo de todo el fin de semana, están consultando a sus bases. Ponen el foco en que la ley de los transportistas no se cumple, sobre todo la de costes, que obliga a fijar un precio justo que se adecue a la subida de los carburantes, y también una de las líneas rojas en esos paros de marzo que mantuvieron 20 días parados los camiones en todo el país, en que los camioneros siguen sacando la mercancía ellos mismos en vez de ser los encargados de los almacenes.
Tenemos en juego la 13ª jornada de Liga. Juan Bobadilla.
En el Coliseum Alfonso Pérez, minuto 33, Getafe 0, Cádiz 0. 4 y cuarto, Valladolid Elche, 6 y media, Celta Osasuna. Y a las 9, Barça Almería con la despedida del capitán Gerard Piqué. Informa Miguel Ángel Díaz que Rüdiger y Karim Benzema no se han entrenado y tienen complicado poder jugar el lunes en Vallecas frente al Rayo Vallecano, aunque Benzema no está descartado. A falta de solo 15 días para el Mundial de Qatar, Leo Messi se ha lesionado y no estará mañana disponible para el Paris Saint-Germain. Es baja por una inflamación del tendón de Aquiles. Hoy clasificación en el Gran Premio de Valencia de motociclismo. En directo ahora mismo la clasificación de MotoGP. En Moto3, pole para el español Izan Guevara. El número uno del mundo del tenis, Carlos Alcaraz, se retiró ayer en París lesionado y dejó en duda su presencia en la Copa de Maestros de Turín.
Las 2:35, una hora menos en Canarias. Vamos a comenzar este mediodía con esa noticia de última hora. Nuevo ataque a un cuadro por parte de las autodenominadas activistas climáticas. Hace tan solo unos minutos ha ocurrido en el Museo del Prado, aquí en Madrid, en nuestro país. Dos personas se han pegado con pegamento a los marcos de los cuadros de las Majas de Goya. Pertenecen a un movimiento llamado Futuro Vegetal. Futuro Vegetal, sí. Y lo han hecho como protesta por el cambio climático. Bueno, este era el momento en el que estas personas llegaban a la sala de exposiciones y cometían este acto vandálico al que han añadido una pintada en la pared en medio de las dos obras de arte en las que han escrito más 1,5 grados para alertar por la subida de las temperaturas. En fin, un ataque que se suma al que llegaba desde Roma también esta misma semana. Allí un grupo de activistas lanzó puré de verdura sobre el cuadro El Sembrador de Van Gogh, que estaba expuesto en el Palacio Bonaparte. No sufrió daños porque estaba protegido por un cristal. Hace unas semanas también derramaron sopa de tomate sobre el cuadro Los Girasoles en la Galería Nacional de Londres. Otras obras que también han sufrido acciones parecidas en los últimos tiempos han sido un cuadro de Monet en Alemania y la conocida pintura La Joven de la Perla de Johannes Vermeer en La Haya. La información es de Ana Rumí.
Botes de pintura o sopa de tomate son algunos de los elementos que han tirado varios activistas a modo de protesta a muchas obras de arte. Claro, así se estropea la pieza y muchas de ellas, si te das cuenta, no están protegidas con ningún cristal ni mampara que evite que puedan destruirse. Pero ¿por qué algunas, como la Gioconda, sí tienen esta protección? Pues todo se trata de prioridades, según nos explicaba en COPE José Ignacio Olmos, experto en seguridad en los museos del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global.
Se priorizan las obras que pueden tener más riesgo, siempre y cuando además pueda ir de la mano con esa capacidad de exponer la obra. En el caso de la obra pictórica, no siempre todo el mundo es partidario de colocar un cristal blindado. ¿Por qué? Porque muchos matices de la obra se pueden perder, empieza a haber reflejos, etcétera.
Y es que todo tiene que ver con lo primero que hacen para proteger esas obras de arte, que es una evaluación de riesgos. Y no solo por las amenazas externas, sino también por las que puede tener el propio edificio. Eso sí, como nos recordaba el experto, siempre han existido ataques de todo tipo hacia las obras de arte, por lo que ellas siempre van a estar protegidas en la medida de lo posible.
Bueno, vamos a ponerle en los próximos minutos rostro a las cifras del paro. Es el gran tema, ¿verdad?, que nos preocupa a todos. Primero, los datos. El paro en octubre ha registrado una cifra histórica. Ha disminuido en más de 27.000 personas y se sitúa, según los datos del gobierno, en casi 3 millones de desempleados en nuestro país. Se trata de la reducción más intensa en este mes desde que se tienen registros en un periodo en el que habitualmente suele aumentar. Y ahora, las personas. Gente como Macarena, una joven de 26 años. Ella es una de tantos españoles que han encontrado trabajo este mes de octubre.
Pues estoy súper contenta porque justo acabo de encontrar trabajo, de hecho empiezo este lunes y nada, feliz porque la verdad es que es mi primer trabajo con contrato indefinido, que ya es una estabilidad y bueno, yo me dedico a la comunicación, voy a estar en la parte de comunicación corporativa de la empresa y es un cambio bastante grande, estoy súper contenta.
Son buenos los datos de octubre. La respuesta no es sencilla, lo son en cuanto a que de momento el mercado laboral está aguantando mejor de lo previsto en esta etapa de incertidumbre, pero sin lanzar las campanas al vuelo. Esto es lo que opinan expertos consultados por COPE. El economista de fin de semana con Cristina, Pablo Gimeno, pone en contexto esta cifra. En realidad, dice, hay muchos más parados de los que figuran en las cifras oficiales.
Hay cerca de 500.000 personas que están o en un ERTE o son ocupados en formación o están en situación de disposición limitada. Esto nos llevaría a pensar que en vez de 2.900.000 personas en paro, rondaríamos los 3,4 millones.
Además, aunque hayamos mejorado, no hay que perder la perspectiva, sobre todo si comparamos los datos con las cifras de empleo del resto de países de nuestro entorno.
Tenemos que saber que estamos todavía por encima del doble de la media europea. Es decir, pues que no son malos, sí, pero estamos más cerca de las fotos del DNI que de una foto de las que la gente cuelga en Instagram.
Hacía Pablo Jimeno esta similitud con las fotografías en las que se sale muy bien y en las que se sale muy mal, porque ninguna de ellas acaba reflejando la realidad de lo que somos. Y es que la realidad es que en España hay muchas familias que no llegan a fin de mes. Según el último informe de Cáritas y la Fundación Foesa, 3 de cada 10 hogares no pueden llevar una vida digna. Esto se traduce en que 6 millones de familias en nuestro país no tienen los ingresos mínimos para poder vivir. En el fin de semana con Cristina hemos conocido la historia de Yolanda. Una mujer de 47 años vive en Valencia junto a su marido y 2 de sus 4 hijos. Y tanto ella como su esposo están en el paro.
Mi suegra me ha ayudado. Luego Cáritas, si me ha hecho falta, también me han dado unos vales para comprar el consumo. Y luego también hay otra asociación que vamos a ver, que son bancos de alimento y también nos dan comida.
Tanto la familia de Yolanda como otras 6 millones en España necesitan un trabajo estable de manera urgente. Un trabajo para el que quizás eres elegido, atención, por un ordenador o por un algoritmo. La selección de personal está ya en manos de la tecnología, de un modelo matemático que es quien analiza tu currículo, tus pruebas e incluso la entrevista final y decide al final si eres válido o no para la empresa. Atención, porque este sistema lo utiliza ya más de la mitad de las compañías, Susana Moneo.
Desde que damos al clic para subir nuestro currículum a una plataforma de trabajo, ya estamos siendo evaluados por un robot. Los algoritmos deciden ya si pasamos la primera criba o no, así que hay que saber contarle al robot nuestras habilidades para que lo lea como nosotros queremos. Después llegan las llamadas killer questions. También las hace y valora el ordenador. Sandra fue seleccionada así para su nuevo trabajo.
Sabía que en función de mis respuestas podía seguir avanzando en el proceso o no, pero bueno, también, sobre todo, pues no mentir y bueno, y ser un poco clara con lo que yo tenía y lo que quería.
Incluso un software analiza la entrevista final. José Canseco, socio director de la consultora de Human Touch.
O te puedo pedir que grabes un vídeo donde quiero ver pues si eres una persona que confía en ti misma, ¿no? O si me dices la verdad cuando me estás hablando. Y que la máquina simplemente leyendo el vídeo entienda si lo que está viendo ahí es verdad o no es verdad.
En países donde la inteligencia artificial tiene una gran proyección, en las escuelas de negocio ya se enseñan técnicas para pasar una selección de personal ante una máquina.
Este tema, el de la inteligencia artificial y el empleo, que forma parte del especial de COPE, El dilema del empleo, que puedes leer, ver y escuchar en cope.es. Y ahora, en este mediodía COPE, vamos a remontarnos 8 meses atrás. En marzo de este año, los transportistas pararon de forma contundente durante 20 días y provocaron problemas en las cadenas de suministro, incluso desabastecimiento de muchos productos. Especialmente se vieron perjudicados los sectores lácteos y de cerveza. Grandes firmas anunciaron incluso la interrupción temporal de sus servicios. La Plataforma para la Defensa del Transporte es la organización que convocó la huelga. Una plataforma que no contó ni cuenta con el respaldo del Comité Nacional de Transporte por Carretera, que engloba a las principales organizaciones del sector. ¿Por qué nos remontamos a marzo? Bueno, pues porque desde esta Plataforma para la Defensa del Transporte están a punto de convocar otra huelga indefinida. Lo tienen que decidir los socios este fin de semana. Están formados principalmente por transportistas autónomos, pero se niegan a darnos cifras. Denuncian ahora que la ley de transportes no se cumple en España. Es lo que nos trasladaba a COPE el portavoz de la plataforma, Manuel Hernández.
La administración no debería de dar lugar a que esto suceda. Además, le damos las soluciones. Es que nosotros no buscamos que alguien nos dé una solución imaginativa o creativa, ¿no? Es que está la ley francesa de transporte, donde es una ley muy parecida a la nuestra, pero con unos matices muy importantes a la hora de aplicar el control, a la hora de sancionar, a la hora de responsabilizar a los incumplidores, y de esa manera la ley se estaría cumpliendo en España.
¿Qué es lo que ha cambiado desde marzo hasta la actualidad? Lo resolvemos con Andrea Espuña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Ponen el foco en la ley de costes, que obliga a fijar un precio justo y se adecua a la subida de los carburantes.
Sí, dicen que no funciona por la pasividad de la administración en controlar el cumplimiento y que esto hace que, bueno, que no se pueda aplicar a sus tarifas. Una visión que no comparten desde ASTIC. Es la asociación que agrupa a las grandes empresas de transportes. Su vicepresidente, Ramón Valdivia, ha explicado a COPE en qué consiste esta cláusula y ¿por qué es todo un avance para el sector?
Entonces ahí entran a jugar las fechas en que se pactó el precio del transporte, la fecha en que realmente el transporte se ejecuta y la diferencia de coste del combustible entre las dos fechas. Esa diferencia se mete en una fórmula, se le aplica un porcentaje y se saca cuánto debe incrementarse y es obligatorio y no lo puede incumplir nadie y no se puede pactar otra fórmula diferente. Y sale pues el incremento de precio que se motiva por esta variación del precio del combustible es un 10%. Si antes te cobraba 1 euro por kilómetro, pues ahora te tengo que cobrar 1,1.
Es decir, es una fórmula que no se puede interrumpir, que se tiene que aplicar sí o sí. Otro de los focos en los que ponen esta plataforma es que los transportistas siguen descargando los camiones. Es una de las líneas rojas en marzo y está ya regulada. Hay un real decreto que lo prohíbe y además sanciona tanto a la empresa como al camionero.
Este fin de semana están consultando, como estamos contando, a sus bases durante estos días para ver si sale o no adelante esa convocatoria de paro. Pero, Andrea, tú que has estado hablando con ellos, ¿cuál es el pulso del sector?
Pues, Guillermo, tenemos que entender que el sector transportes es un gran conglomerado de más de 100.000 empresas, la mayoría de autónomos y pymes. Pero también hay camioneros asalariados que trabajan para grandes empresas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada uno tiene sus realidades y son muy diferentes. Los problemas de un autónomo en este país no son los mismos que los de un asalariado, por mucho que ambos trabajen al volante de un camión. Por eso insisten en que no le representa solo la voz de la Plataforma para la Defensa del Transporte, que forma parte solo unos pequeños autónomos y pequeñas empresas, y muchos lo advierten. Aunque no nos representa, vamos a tener que parar. Escucha a Manuel, que es camionero gallego, y a Begoña, una camionera de Valencia.
Yo de la otra vez estuvimos parados toda la huelga. Perdimos clientes porque había gente que trabajaba, se arriesgaba y trabajaba.
Pero paramos por miedo, no porque estemos solidarizándonos con ellos o porque estemos apoyándolos o no. Simplemente es miedo.
Donde aparca mi camión, a un portugués le bajaron 5 ruedas. Yo, ahora las ruedas subieron del orden de 50 a 100 euros cada rueda, desde la última de esta suba. Yo acabo de meterle 4 ruedas nuevas y no estoy para que me las bajen al suelo.
2:47, hora menos en Canarias. El Banco Central Europeo le ha dado esta semana, como seguramente ya sepas, un serio varapalo al gobierno a cuenta del impuesto a la banca que quiere implantar el ejecutivo de Pedro Sánchez. Dice el supervisor que puede ser perjudicial porque podría repercutir en la concesión de crédito y porque podría acabar repercutiendo, de hecho, directamente en el cliente ese aumento de los costes. El gobierno insiste en que esto no va a pasar y la pregunta que nos hacemos nosotros y que seguramente te estarás haciendo tú es ¿quién tiene razón? Bueno, para aclarar las dudas sobre esta cuestión nos escucha ya en Mediodía COPE Javier Santa Cruz, economista y analista financiero. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Bueno, ¿usted cree que ese impuesto a la banca acabará repercutiendo al final sobre los clientes, tal y como está advirtiendo el Banco Central Europeo?
Desde luego, porque además el Banco Central Europeo dice una cosa que es de sentido común y además que todos los economistas estamos de acuerdo con ello, que es la enorme dificultad de saber cuando los precios de los créditos o las comisiones o cualquier otra de las variables bancarias suben, la dificultad de determinar si es por causa del impuesto o si es por causa de las circunstancias de mercado. Es decir, estamos en un momento en el que los tipos de interés están subiendo, en el que además la morosidad de los créditos pues probablemente la vamos a ver crecer en los próximos meses y, por tanto, en ese escenario en el que no sabemos muy bien a qué se debe el que, por ejemplo, los bancos pues pongan el precio de los créditos más alto o las comisiones las suban, pues obviamente eso va a repercutir negativamente sobre los clientes y, como siempre ocurre en cualquier circunstancia, es el cliente final el que termina pagando todas estas malas decisiones de política económica.
Y, de alguna manera, puede incluso afectar a la concesión de crédito por parte de los bancos. Estamos viendo que al encarecerse el precio del dinero cada vez los requisitos que se exigen son mayores. ¿Este nuevo impuesto puede hacer que ese proceso sea aún mayor?
Sin duda, porque no solo por precisamente por el impuesto, sino también por el perjuicio que va a tener el impuesto sobre la salud del banco, ¿no? Lo que llamamos la solvencia, es decir, en el fondo los bancos van a tener que provisionar, tener que guardar en el cajón una mayor cantidad de dinero para hacer frente a imprevistos, para hacer frente a que la situación económica pues sea peor en los próximos meses, y siempre eso se traduce en una sola cosa, que es que el banco cada vez va a ser más reacio a la hora de dar nuevos créditos, se lo va a pensar dos veces, y por tanto eso no solo perjudica a la propia entidad que tiene que dar menos crédito porque tiene más incertidumbre a la hora de poder monetizar ese crédito, sino que al mismo tiempo también al cliente final pues le va a perjudicar, especialmente al cliente autónomo y empresa que depende más del crédito bancario.
Y por último, Javier, el gobierno de momento ha despreciado el dictamen del supervisor e insiste en que seguirá adelante con el gravamen. ¿Cree que lo hará o que de alguna manera en algún momento se puede dar alguna pequeña marcha atrás?
Yo ahora mismo, en las alturas en las que estamos, no confío en que haya una marcha atrás. La radicalidad de la política económica de este gobierno ya se ha demostrado en multitud de ocasiones en el último año. Estamos además a las puertas de un año electoral, con lo cual el interés que puede tener el gobierno de no perjudicar a la economía española pues es un interés cada vez menor. Tristemente es así, y siento ser así de categórico, y por tanto se menospreciará. No solo se ha menospreciado ya por parte, por ejemplo, del ministro de Seguridad Social, una actitud absolutamente escandalosa de desprestigiar el informe del supervisor del que más dependemos en España, es decir, dependemos única y exclusivamente en términos financieros del Banco Central Europeo. Gracias al Banco Central Europeo nuestras primas de riesgo todavía están contenidas y son relativamente bajas, y por tanto eso nos debería llevar a una reflexión general de hasta qué punto no solo hemos deteriorado la calidad de la política económica en España, sino que además estemos sembrando la duda y sobre todo la enemistad con el pilar fundamental que nos mantiene en términos financieros, que es el BCE.
Muy bien, Javier Santa Cruz, economista y analista financiero, gracias por estar en Mediodía Cope. Buenas tardes.
Un placer, gracias, buenas tardes.
Bueno, pues precisamente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este sábado en que el Ejecutivo seguirá adelante con el impuesto a la banca a pesar del varapalo del Banco Central Europeo. Desde Vitoria, donde ha arropado a los candidatas socialistas para las municipales, Sánchez ha aprovechado para criticar otra vez a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Ayer volvimos, ¿no?, a escuchar a antiguos dirigentes del Partido Popular, al igual que los actuales dirigentes del Partido Popular, decir que esto del impuesto a las grandes entidades financieras, a las grandes entidades energéticas, está absolutamente injustificado. Los corifeos del neoliberalismo. Pues siento mucho decirles, lo digo con calma, pero con plena convicción, de que el Gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin.
De economía ha hablado también este sábado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que está de gira por Latinoamérica. En Uruguay, el líder de los populares ha recalcado que los populismos no son la solución para los problemas actuales y ha vaticinado que solo un gobierno del PP en Moncloa conseguirá arreglar los males que está, dice, dejando el PSOE y sus socios en la economía española.
Siempre que ha habido problemas en España, problemas económicos, problemas sociales, ha ganado el Partido Popular. Y lo fue al final de la década de los 90 con el presidente Aznar, y lo fue allá por el año 2010-2011 con el presidente Rajoy. Les puedo asegurar que por problemas no va a quedar, porque tenemos tantos problemas que todo parece indicar que es probable también que se vuelva a repetir la historia y que cuando España va mal, gobierna el Partido Popular.
Otra de las polémicas de la semana nos retrotrae hasta el asalto masivo a la valla de Melilla del pasado mes de junio. Te recuerdo que fallecieron 23 personas, según la versión oficial. 2.000 inmigrantes trataron de cruzar esa valla. Las tristes imágenes dieron la vuelta al mundo. Lo primero que dijo Pedro Sánchez sobre aquel drama humanitario fue que había estado bien resuelto. Ahora la BBC, la principal cadena británica, ha desmentido rotundamente esa versión del gobierno, y en un reportaje conocido esta semana aseguran que agentes agentes de la policía de Marruecos llegaron a arrastrar cuerpos sin vida de migrantes desde la zona española a la marroquí. La cadena británica, además, acusa a Interior de ocultar pruebas. Podemos y los socios del Ejecutivo han pedido de nuevo una comisión de investigación sobre lo ocurrido entre Nador y Melilla. Ayer Pedro Sánchez subrayaba que Grande Marlaska tenía su pleno apoyo y confianza, y hoy, esta mañana, el propio ministro del Interior ha dicho que no tiene inconveniente en comparecer en esa comisión y agradece al presidente su respaldo.
Es una satisfacción contar con la confianza del presidente del gobierno. Pero por favor, que dejen a la Guardia Civil tranquila, incluido el Partido Popular, porque la Guardia Civil actuó en términos de legalidad y proporcionalidad.
Venga, dame un instante y nos damos una vuelta juntos por el nuevo Twitter de Elon Musk.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España, ¿qué empleo tenemos?
Una consultora informática.
¿Por qué habéis decidido implantar desde septiembre la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar.
Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo.
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Solo ha pasado una semana desde que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se hizo con el control de Twitter. Desde entonces podemos asegurar que no ha perdido el tiempo en querer dejar su huella en esta red social. De hecho, el primer día que pisó las oficinas lo hizo con un lavabo entre sus manos. Ahí estaba el hombre con ese lavabo entrando por los tornos de seguridad. Y así como Pedro por su casa y sonriente como un niño estrenando un juguete nuevo, entraba el nuevo CEO de la plataforma en su nuevo despacho, cargando una pila y augurando una limpieza de plantilla que empezó con el despido del Consejo de Administración, y desde ayer son más de 3.700 los trabajadores que están esperando a escuchar este sonido. Y no precisamente para recibir notificaciones, sino para saber si mantienen su puesto de trabajo o lo contrario. Por cierto, tienen que refrescar su perfil, y no solo el de Twitter, sino el de las aplicaciones de búsqueda de empleo. Y es que Musk plantea despedir a la mitad de sus trabajadores, aunque los que se queden ya pueden olvidarse del teletrabajo, porque al igual que hizo con Tesla, el magnate sudafricano entiende que quien no acuda a la oficina ha decidido dimitir y, por tanto, no seguirá en su equipo. Por cierto, que fuentes de los trabajadores de Twitter en España aseguran que temen la extinción de la plantilla de la compañía en nuestro país. Aproximadamente una treintena de trabajadores de momento están organizándose para tratar de buscar asesoramiento legal. Bueno, de alguna manera tenía que sacarle verdad partido a los 44.000 millones de euros que le ha costado su nuevo juguete. Un juguete con un pequeño defecto de fábrica, con otros 13.000 millones en deudas. Y más aún cuando su principal fuente de ingresos, la publicidad, está cayendo en picado. Y es que ya son varias las compañías y empresas que han dejado de anunciarse en Twitter. ¿Cómo lo va a solucionar? Bueno, pues cobrando. La verdad que así se arregla todo. En concreto, $8 por una suscripción a la versión premium de esta red social, Twitter Blue, que además incluye en el paquete la insignia de verificación de perfil. Ya sabes, ese tic de color azul que aparece al lado del nombre del usuario y que indica que dicho perfil es oficial. Esto aún no ha llegado a España y aún se desconoce el precio en nuestro país, pero a los usuarios no les ha hecho mucha gracia eso de tener que pagar por algo que antes era gratis.
Ese dinero que quieren cargar en Twitter, a mí me basta con el Twitter como está. O sea, a mí que pongan ahora un pago de 8 euros o los que sean, no me sirve.
Pero a mí no me van a pedir $8 por verificarme, ¿sabes?
Bien para la aplicación, porque se va a quitar a un montón de gente que no está ahí por tal. Y, hombre, también un poco mal, ¿sabes? Porque, joder, vas a tener que pagar por publicar. Pues es lo mismo que te pide el Starbucks por un café, ¿sabes?
2:58, hora menos en Canarias. El Papa Francisco continúa con su viaje oficial a Bahrein. Esta tarde participará en un encuentro con jóvenes. Por la mañana, durante la misa, el Santo Padre ha pedido rechazar la lógica del ojo por ojo. Vamos a ese viaje con nuestra enviada especial y corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Buenas tardes, Guillermo. El Papa está a punto de llegar a la Escuela del Sagrado Corazón, donde le esperan ya los jóvenes en uno de los encuentros que nunca fallan los viajes apostólicos y que siempre tiene ese aire de fiesta y de intercambio de testimonios. Hoy el Papa madrugó mucho porque a primera hora de la mañana celebró misa para más de 30.000 personas que abarrotaban el estadio de Bahrein. Allí subrayó lo que es verdaderamente importante.
Amar al enemigo es llevar a la tierra el reflejo del cielo. Es hacer bajar sobre el mundo la mirada del corazón del Padre, que no hace distinciones, no discrimina.
De la contundencia de los mensajes en este enclave geoestratégico del Golfo está siendo testigo el embajador de Kuwait y de Bahrein, Miguel Moro Aguilar.
Verdaderamente es un papa valiente que está tomando una serie de decisiones, el diálogo interreligioso, el ecumenismo y la búsqueda de la paz entre todos. Y en esta región es siempre un tema fundamental.
Y mañana, Guillermo, el papa aprovechará para despedirse muy temprano de la comunidad pastoral antes de poner rumbo a Roma.
Muchas gracias, Eva. Llegamos a las 3 de la tarde, a esa hora en COPE. Sigues escuchando Tiempo de Juego.